está por venir, y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea a Él que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso.
Amén. Pues iniciamos el día de hoy esta nueva serie en el libro de Apocalipsis y pedimos al Señor sabiduría. Saben ustedes que este es un libro que promete bendición a todo aquel que lo lee, que lo estudia y también que lo pone en práctica. Así es que preparémonos para esa bendición de Dios, pero también preparémonos para los ataques del enemigo de Dios, que no quiere que sepamos cosas tan grandes y maravillosas que están siendo reveladas para cada uno de nosotros. El otro día escuché de la historia de un anciano que venía manejando por una autopista y lo detuvo la policía porque venía a 100 millas por hora. Y la velocidad máxima era de 75, lo detiene y le dice: pero señor, ¿cómo es posible que usted venga a 100 millas por hora en esta autopista que tiene 75? ¡Ah, caramba!, dice. Esa era la velocidad máxima, yo creí que era el nombre de la autopista, 75. Le dijo: me hubiera visto cuando venía por la 200. Ay, así es como me quiero ir a 200 millas por hora para poder abarcar todo lo que tenemos que ver el día de hoy en el poco tiempo que nos queda. Así es que prepárense porque vamos a hacer algo especial en este día. Saben que a través de la historia ha habido muchas personas que están tratando ansiosamente de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, de predecir el futuro. Ya sea que sea una persona, un analista político que trate de decir quién va a ganar antes de que todos los votos lleguen a la casilla, o de un general del ejército que está diciendo que ya dieron por ganada una guerra cuando todavía no han terminado pues la pelea, o de algún maestro de la Biblia en un seminario que está tratando de figurar cuándo es que Cristo regresa por su iglesia, o de los famosos televangelistas que están tratando de anunciar catástrofes por todos lados con los acontecimientos y las teorías que están sacando ahí libertinas, ¿verdad? Desde que en una ocasión se predijo que el teléfono jamás iba a tener éxito como un medio de comunicación, hasta la internet, que dijeron que jamás sustituiría al periódico, al diario, en papel, muchas de las predicciones que hemos escuchado han sido predicciones fallidas. Y saben una cosa, las predicciones en las cuales nosotros podemos confiar son predicciones donde la fuente de origen de esas predicciones son confiables. Y cuando nosotros analizamos la profecía bíblica, si nosotros no nos basamos en la enseñanza clara de la palabra de Dios, no hay garantías de que esas promesas o de esas profecías bíblicas lleguen a cumplirse. Que solamente entendemos que lo que Dios ha prometido en su palabra es lo que se ha cumplido hasta la fecha y se cumplirán cuando esas predicciones todavía están en tiempo futuro. Es por eso que estudiar el libro de Apocalipsis es fascinante. Yo sé que algunos de ustedes podrán sentir cierto temor acerca de tantos misterios y simbolismo que contiene, pero quiero calmar un poquito su corazón. Si usted es un creyente en Cristo, si usted ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, le tengo buenas noticias. Porque muchas de las cosas tan terribles que van a pasar en ese periodo intermedio de la tribulación, esos periodos de 7 años que va a estar entre lo que es el rapto de la iglesia y la venida de Cristo, la segunda venida, es un periodo en el cual los creyentes en Cristo no van a estar pasando por eso. Es un periodo que Dios ha escogido para cumplir con lo que en un principio pactó de hacer de su pueblo Israel el pueblo que bendijera a las naciones. El pueblo de Israel ha rechazado al Mesías, Jesucristo, no lo reconoce como el Mesías esperado. Dios les va a dar esa segunda oportunidad en ese tiempo, y muchas de las pruebas que ellos van a pasar, juntamente con muchas de las personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, es una oportunidad que se les da para que reconozcan pues a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la iglesia va a estar siendo levantada en el aire para estar donde el Señor está. Es la promesa que vimos la semana pasada cuando estudiamos Primera Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Entonces, al estudiar Apocalipsis, estamos estudiando acerca de aspectos fundamentales que nos deben dar esperanza, no temor. Apocalipsis es un libro que nos habla del futuro y también del presente. Del futuro, porque de alguna u otra manera, para todos los creyentes, especialmente para aquellos que sufren por causa de la fe cristiana, por proclamar a Cristo en algunos lugares donde la iglesia es perseguida, Dios promete tener una bendición especial para ellos en ese sentido. Porque ellos saben perfectamente que al final de cuentas la victoria sobre el enemigo y sobre la maldad va a acabar por completo en algún tiempo. Pero también Dios quiere que en el tiempo presente nosotros cobremos ánimo y esperanza. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en que la palabra de Dios, específicamente a través del libro de Apocalipsis, nos va a guiar, nos va a llevar de la mano para lograr entender verdades profundas que nos ayuden a vivir en el tiempo presente. Dios quiere que lo conozcamos. Es por eso que aquí en este libro nos está enseñando grandes verdades. Él no quiere que lo ignoremos, cosas que aquí están. Pero hay cosas que son simbólicas que va a requerir que hagamos un estudio más profundo, y para eso es que hemos decidido reunirnos para estudiar este maravilloso libro. Porque hay una gran verdad aquí, lo que nos debe dar confianza en la esperanza gloriosa de la resurrección de Cristo. Que a través de Cristo, Dios nos bendice, Dios nos ama y también Dios está con nosotros. Esto es lo que enseña este famoso capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Aunque muchos falsamente están lanzando predicciones acerca de los tiempos finales, solamente hay un mensajero. Un mensajero que contiene la verdad absoluta, y ese mensajero es Cristo Jesús. Él es nuestra fuente fidedigna, fiable, confiable acerca de los acontecimientos presentes y futuros. Y es Él precisamente el que está hablando estas cosas. Así es que abran el libro de Apocalipsis al final de su Biblia. Es el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo número 1, y ahí es donde vamos a poder estudiar el resto del tiempo que nos queda. Este capítulo de Apocalipsis lo vamos a dividir en tres porciones. La primera de ellas, vamos a hablar acerca de que a través de Cristo Dios nos bendice, los versículos 1 al 3. La segunda, a través de Cristo Dios nos ama, versículos 4 hasta el 8. Y la tercera, que a través de Cristo Dios está con nosotros. Y van a ser los últimos versículos de 9 al 20 lo que vamos a ver. Así que veamos estos tres puntos en este estudio de esta mañana. Primero que nada, a través de Cristo Dios nos bendice. Así como el apóstol Juan revela que Él es el autor y nos da el propósito del evangelio que escribió y de las cartas, en el libro de Apocalipsis, que Él es el autor de este libro, también nos explica cuál es el propósito de esta maravillosa carta que está escribiendo. Juan explica lo siguiente en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1. Dice: esta es una revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está diciendo, primero que nada, todo eso tiene que ver con la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. A través de Cristo Dios nos bendice, hermanos. Nos bendice simplemente a mí como pastor y predicador al leer este libro delante de ustedes. Les bendice a ustedes al escucharlo, al analizarlo, y sobre todo nos bendice juntos, a todos, cuando ponemos en práctica lo que dice este libro. Así que hay bendición para nosotros en Cristo Jesús a través de lo que vamos a estudiar en este libro de Apocalipsis. Déjenme decirles algunas cosas interesantes en estos tres versículos. Hay tanto que compartir y lo voy a decir brevemente. Primero, la fuente de origen de esta revelación es de Dios mismo, el Padre Celestial. Él lo dice aquí en el versículo 1, el Padre Celestial. Él es el que ha dado a conocer esta verdad al apóstol Juan. No fue la idea de alguien que se le ocurrió cuando estaba alucinando, ¿verdad? O drogándose, o alguien que comió unas enchiladas y le cayeron mal. Nada de eso. Fue una revelación directa del Padre que se la pasó a su Hijo Jesucristo, y a su vez su Hijo se la pasó a un ángel, y ese ángel se la pasó al apóstol Juan. Y el apóstol Juan se la ha pasado a la iglesia, a todos nosotros, por ende. ¿Quiénes son entonces los recipientes de esta carta? Los destinatarios de esta carta son dos. Primero, es Juan, el apóstol, él mismo, él es uno de los destinatarios. Y segundo, todos los siervos de Dios. La palabra griega doulos para siervo es realmente ser un esclavo. Pero un esclavo que está esclavizado a Dios por amor, no por obligación, o porque no le queda de otra. Es por eso que un incrédulo, alguien que no ha confiado en Cristo, no puede entender un libro como este, porque no está destinado para que lo entienda. Está destinado para que lo entiendan los hijos y las hijas de Dios. Y aunque hay tantas cosas tan raras y complicadas aquí, paciencia, vamos a estudiarlas juntos. No nos vamos a ir a los extremos, nos vamos a quedar en lo que la palabra del Señor dice, y vamos a tomar de manera literal todo lo que sea literal y de manera simbólica todo lo que sea simbólica. Por eso tenemos que ser humildes al tratar de estudiar y no mirar aquí demonios donde no los hay. Por eso es importante estudiar juntos este libro maravilloso. Pero para ustedes los creyentes, no está escrito para los teólogos necesariamente o para los eruditos bíblicos. Este libro, esta carta, esta circular fue enviada a las iglesias que había en Asia Menor, a todas esas siete iglesias, que era una representación de todas las iglesias que había en ese tiempo. Y era la gente común y corriente de esas iglesias, a ustedes y a mí, por ejemplo. Entonces nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir, porque esta carta va dirigida a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Vean lo que dice aquí el pasaje. Para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Dios quiere que sepamos qué viene en un futuro. No quiere que ignoremos los acontecimientos futuros. Quiere que sepamos para que estemos preparados, para llenarnos de esperanza, no de temor. Entonces Él quiere que nosotros sepamos cuál es la razón por la que Jesucristo dio estas palabras a Juan, y para que sepamos qué es lo que Dios va a hacer de manera directa en esta historia, porque la historia de este mundo es la historia de Dios también. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Claramente aquí lo vemos. Es un relato que Juan escribió de las palabras de Dios, o la palabra de Dios, y del testimonio que dio Jesucristo. Ahí en el versículo 2 lo leemos. Juan atestigua aquí lo mismo que hizo con la primera venida, cuando Juan nos habla acerca del nacimiento de Cristo aquí en este mundo, de la llegada, de que el verbo era la palabra y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla también acerca de la segunda venida. Aquí nos está hablando específicamente de estos aspectos y promete algo maravilloso, una promesa especial, bendición a todo aquel que lee, estudia y pone en práctica lo que está escrito aquí en este libro. Esta es una de las bienaventuranzas que contiene el libro de Apocalipsis. Tiene siete de ellas. Esta es una de ellas, maravillosamente ahí explicadas. Pero noten algo importante, una palabrita que está por ahí. Aquí hay un sentido de urgencia. Dice: los acontecimientos que deben suceder pronto, pronto. Y luego hay otro pasaje ahí en el versículo 3: porque el tiempo está cerca. Estas dos palabras en el original griego, la palabra pronto y la palabra cerca, las dos comunican el cumplimiento de una profecía que puede suceder en cualquier momento. ¿Y qué profecía es esta? Esta misma palabra, cuando la vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 18, hace referencia al juicio de Dios. Y cuando leemos Romanos 16:20, está hablando de la destrucción final de Satanás. Esta profecía se va a cumplir, y se va a cumplir pronto. El tiempo está cerca. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Hagamos un ejercicio. Parpadeemos a la cuenta de tres. Una, dos, 3. ¿Vieron qué rápido parpadeamos? A veces estamos platicando con alguien y algún objeto viene volando cerca y rápido parpadeamos. Más rápido que eso, estos acontecimientos van a suceder cuando el tiempo esté cerca. Imaginen ustedes. Es que es maravilloso poder verlo. Ese sentido de urgencia que vemos aquí. Esta es la historia de Dios. Por lo tanto, número uno, a través de Cristo, Dios nos bendice con una bendición especial. Número dos, a través de Cristo, Dios nos ama. Dios nos ama. En esta carta, que está escrita con un tipo de literatura apocalíptica, apocalipsis significa encubierto. Es decir, de alguna otra manera, como en código, por decirlo así. A veces, si ustedes se acordaran en los tiempos de la secundaria, a veces ustedes escribían algunas cosas en código para que los demás compañeros no supieran. Y algunos hablaban hasta con un idioma muy raro y solamente entre los amigos lo sabían. ¿Se acuerdan ustedes de haber hablado de esa manera? Jefe Pafa, no me acuerdo, ya se me olvidó. Pero de alguna otra manera tratábamos de hablar trabalenguas que solamente los amigos míos podían entender lo que yo estaba diciendo. Era un código muy particular. No necesariamente aquí es un código, pero de alguna otra manera es una literatura que había cosas que la gente común no iba a entenderlas, sino aquellos a quienes estaba destinada esta carta podía entender muy bien. Era una revelación muy particular de lo que está escrito. Y también como carta que era, tenía el componente característico de las cartas de ese tiempo, de cómo se escribían las cartas. Contenía a la persona, por ejemplo, cuando nosotros escribimos una carta, ponemos primeramente a la persona que le mandamos la carta, el texto, y al final firmamos. En las cartas bíblicas es al revés. Primero se pone el nombre de quien envía la carta, luego se pone el nombre a quien se la envía, y luego ya uno explica todo lo que tiene que explicar. Ese es el formato que sigue esta carta de alguna otra manera. Es una carta que tiene mucho simbolismo y representa a las iglesias que había en todo el área de la provincia de Asia. No solamente había 7, había muchas más, pero era un número representativo. Una carta para todas ellas. Y esta es la carta de Apocalipsis. Dios está saludando a las iglesias en Asia con dos frases muy particulares aquí en el versículo 4. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Algunos dicen el favor inmerecido. La gracia, sí, es el favor. De alguna u otra manera sabemos que es el favor que Dios tiene para con nosotros. Un favor que no merecemos. No podemos ganarlo, no podemos comprarlo, ni portándonos bien lo podemos recibir. Simple y sencillamente tenemos que recibirlo porque Dios quiere dárnoslo. La salvación que ahora tenemos como cristianos, como hijos de Dios, hijas de Dios, fue un regalo gratuito que Dios nos da por haber tenido fe en Cristo. Y no nos cobra por eso. No es por lo bueno que hayamos sido. Es por eso que a veces tengo problemas con aquellos que basan su fe por medio de las obras buenas y de caridad que hacen. ¿Qué tan buenas pueden ser las obras o cuántas pueden ser para ganarte a favor de Dios? ¿O qué tan bueno puedes ser tú para sentir que mereces el favor de Dios? Lo cierto es que nadie lo merece. Y lo cierto es que nadie. Pero gracia es un favor inmerecido que no podemos ganar. La diferencia entre gracia la explico de esta manera. Imagínense que de alguna otra manera un niño tiene un hijo, 5 años, él va a la escuela y vive a la vuelta de la escuela y va caminando con su mochilita, ¿verdad? Y con su lonchera. Y ahí hay un callejón, solamente ahí a un lado de la escuela, está un joven, un adolescente, un drogadicto. Ahí está drogado. Y ve al niño y ve su mochila y ve sus zapatos y se los quiere quitar para venderlos para poder drogarse. Y en el jaloneo, quitarle la mochila, empuja al niño, cae, se golpea y fallece, muere. El padre es avisado porque hay gente que lo vio. El delincuente es apresado y viene el padre y habla con él. Si el padre quiere armarse y matar a ese individuo, es venganza. Si lo entregan las autoridades, es aplicar justicia. Pero si el padre decide perdonar a este muchacho, llevarlo a su casa, adoptarlo como uno de sus hijos, eso es gracia. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Y Dios, en lugar de mandarnos al infierno, ¿qué hace? Nos lleva a su casa, nos perdona nuestros pecados y nos adopta como hijos suyos. Esa es gracia. Esto es el deseo que tiene precisamente el escritor de la carta, diciéndole a las iglesias, gracia. Esa gracia que de alguna u otra manera produce esa paz incomprensible entre nosotros y Dios, por haber sido reconciliados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracia y paz a todos ustedes. Es lo que dice este autor a las iglesias. Entonces Juan está explicando de alguna manera maravillosa aquí acerca de esa gracia que lo lleva a un punto. Dice, gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Noten aquí una cosa. En el programa de Dios para el futuro, es tan importante que todos los miembros, los tres miembros de la Trinidad, por eso se llama Trinidad, están involucrados. Aquí están representados. Fíjense, el Padre se describe aquí como aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Y a veces pensamos que es Cristo el que está hablando aquí. Pero es el Padre. Juan registra esta descripción de una otra manera, haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento en Éxodo, cuando Dios se aparece a Moisés y Moisés le dice, y para yo decirle a tu pueblo, ¿quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y él responde, yo soy. Diles que yo soy, el que soy, te envía. Está haciendo alusión ahí a aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir, ¿verdad? Dios siempre ha estado sentado en su trono. ¿Y saben qué significa estar sentado en su trono? En el lenguaje bíblico, estar sentado en un trono significa que sigue estando en pleno control de todas las cosas. No está sentado angustiado mirando a la tierra y diciendo, ay, estos muchachos parece que ya no ven una, no vean otra. No, Dios no está preocupado por lo que está pasando aquí en la tierra. No le preocupa cómo va la situación política en este país, ni la guerra con Ucrania y Rusia. Dios tiene todo bajo control y si permite las cosas es porque es parte del desarrollo de su plan soberano. Así lo ha dispuesto Él. Y vamos a conocer más acerca de ese plan soberano en los siguientes capítulos que veamos aquí. Pero aquí vemos a Dios reflejado como Dios el Padre. También se menciona a Jesucristo con otros nombres como los que se conoce a Él. Por ejemplo, en el Salmo 89, Él es el testigo fiel, ahí aparece ese nombre. También encontramos la alusión a que Él es el primero, el primogénito. El primero en resucitar de los muertos, como una referencia a Colosenses 1:18, donde Jesús es preeminente en todas las cosas y todas las cosas le pertenecen, porque por medio de Él, por Él y para Él todo ha sido creado. Aquí está la autoridad de Cristo reflejada. Y también menciona al Espíritu Santo. Hay otra parte donde dice, el gobernante de todos los reyes del mundo, presentando aquí la referencia a la promesa de que el trono de David nunca iba a desaparecer y la descendencia de David es Cristo Jesús. Él es el rey genuino, auténtico. Y un día vendrá pues como el rey de reyes y señor de señores a establecer su gobierno terrenal aquí en medio de nosotros. El Espíritu Santo también se describe aquí como el espíritu de siete aspectos que está dentro de su trono. No son siete espíritus, sino un espíritu que tiene diferentes aspectos delante del trono de Dios. Aquí Juan está describiendo esta visión de alguna manera muy particular, imaginándose el Espíritu de Dios en el trono, esas siete lámparas de fuego ardiendo en el trono, que son un lenguaje que utilizan algunos de los profetas, como Zacarías y como Isaías. Por ejemplo, si ustedes van a Zacarías 4, versículo 2, o a Isaías 11, versículo 2, escucharán esto. Dice, y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo, el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de piedad lo llenará. El espíritu del temor del Señor estará con él. Es un espíritu y esas son las facetas de cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Aquí vemos pues a la Santísima Trinidad ocupada en desarrollar este plan maravilloso de estos eventos presentes y futuros. Juan entonces cierra esta porción, este pasaje, con una alabanza muy particular a Cristo, glorificando a Dios por ello. Ahí en el versículo 5 dice, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. A través de Cristo Dios nos ama. Porque Cristo murió en la cruz por amor a Dios y por amor a nosotros. Para que por medio de su sacrificio en la cruz, nosotros que merecíamos estar ahí por nuestros pecados, seamos declarados inocentes, justos, por la justicia de Cristo. Él llevó nuestros pecados, Él crucificó nuestros pecados en la cruz, pero Él no cometió pecado. Por eso pudo morir por todos los pecados de la humanidad como ser humano. pero resucitó de la muerte porque es Dios, completamente Dios. Y con esa muerte muestra el poder soberano que tiene, derrotando el poder del pecado en nuestras vidas. Pecamos porque queremos, pero ya no tenemos ninguna cosa que nos ancle al pecado, excepto nuestra vieja naturaleza que quiere seguir pecando. Pero hemos sido liberados de ese yugo con que nos tenía prisioneros. Hemos sido liberados porque Cristo nos liberó. Por eso nos ama. Entonces aquí está adorando a Cristo, diciéndole: toda la gloria sea para Él que nos ama y que nos ha libertado de nuestros pecados. Él ha hecho por nosotros un reino de sacerdotes. Somos un real sacerdocio para Dios, su Padre. A Él, a Cristo, sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Y resuena un fuerte amén, porque está glorificando ese aspecto. Esta alabanza, Juan la toma y nos regresa a nosotros a esa imagen de la cruz. Si se dan cuenta, fue Él el que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz y rehusó el ungüento que le daban para calmar su dolor, el vinagre. Rehusó todo porque quería sufrir completamente el dolor que provocaba el haber pecado en contra de Dios ahí en esa cruz. Y lo hizo derramando hasta su sangre. Vean, en el versículo 18, por primera vez aquí vemos en todo lo que va el pasaje a Dios hablando, y dice estas palabras: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Dios está diciendo aquí que Él es el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso pertenece a una de esas fraternidades de la universidad? No, ¿verdad? No, estamos hablando aquí del alfabeto griego. La primera letra del alfabeto es el alfa. La alfa, perdón. La última letra del alfabeto es la omega. Es la A y la Z. Dios dice: yo soy la A y yo soy la Z. Yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el que era, yo soy el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Eso quiere decir que la fuente de información que estamos recibiendo viene de aquel que es el todo en todo y por todos. Significa que la fuente es confiable y que nuestra esperanza en Él es segura, en Cristo Jesús. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos da las bases fundamentales que nos muestran que Jesús está por hablar y decir cosas que van a suceder en el tiempo presente y muchas de estas cosas en el tiempo futuro. Entonces, número 1, a través de Cristo Dios nos bendice. Número 2, a través de Cristo Dios nos ama. Y número 3, a través de Cristo Dios está con nosotros. Juan estaba exiliado en una pequeña isla llamada Patmos, como lo dice aquí este pasaje, porque había rehusado reconocer al emperador romano como deidad, como el Señor, como el Dios. Él quería, Domiciano en este aspecto era el emperador de ese tiempo, quería ser reconocido como Dios aquí en la tierra. Y él se rehusó a darle honor como Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 9: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento. La palabra sufrimiento en el original griego es la palabra para tribulación que ya hemos escuchado anteriormente. Soy compañero de sus tribulaciones. El reino de Dios significa aquella comunidad de creyentes que en muchos aspectos espiritualmente nosotros formamos el reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Y la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Dice: me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Esta isla de Patmos es un área muy rocosa. Mi esposa y yo estuvimos ahí no hace mucho tiempo de viaje. Hicimos un recorrido por las islas griegas y llegamos ahí a ese punto, a la isla de Patmos. Y de verdad es que, aunque es emocionante estar ahí por lo que significa para nosotros los cristianos, no es un lugar muy impresionante. Era una prisión, era una isla como las Islas Marías allá en México, como Alcatraz allá en San Francisco, si han visto Alcatraz. Así de pequeño es esa isla, pero era el lugar donde el gobierno romano desterraba a aquellos que no deseaba tener cerca de ellos. Y Juan, por haber predicado, por no haber subyugado ante el gobernador, fue exiliado. Entre no lo mataron, es el único de los apóstoles que no fue puesto a muerte por simple y sencillamente ser cristiano. Todos los demás murieron como mártires, pero Juan estaba con vida en este tiempo. Pero fue exiliado ahí. Ahí en ese lugar tuvo esta revelación particular. Dije revelación, no revelaciones, revelación particular. Y Jesús en el Espíritu le está dando a conocer todas estas cosas. Maravilloso. Mi esposa y yo fuimos hasta la cueva donde supuestamente estaba, la cueva donde él estaba, la celda. Hay un templo católico ahí, ¿verdad? Muy, muy bonito, precioso. Uno agarra unas velitas y las pone ahí. Yo me traje dos de recuerdo, un día se las enseño. Y me traje una piedrita ahí que ni mi esposa sabía que la traía. Ahí la tengo guardadita ahí en mi... Porque quería algo simbólico de ese lugar. No sabía que no me podía traer nada, pero está bien en el suelo, imagínense ustedes. Bueno, ya me pondré cuenta con ellos. Pero lo que voy es que estar ahí es impresionante por el recuerdo de lo que ocurrió en ese lugar, de lo que significa ahí, lo que pudo haber estado. Llegó un momento en el cual el guía nos estaba llevando, nos hizo que nos parara y mirábamos hacia el lugar donde está Grecia y decíamos, wow, ¿cuántas veces el apóstol Juan se sentó aquí suspirando y pensando en su amada iglesia que estaba allí en el otro lado, ¿verdad?, del mar Egeo? Pero hay cosas que él está mencionando aquí. Menciona tribulación, menciona reino y menciona perseverancia. Esas cosas comparte él con la iglesia. La tribulación, la persecución, la tristeza, la angustia, el reino, el gobierno, la paciencia, la dureza. La palabra griega upomeno significa el poder tener resistencia a pesar de la cargada fuerza que tiene. Y un día cuando trataban de explicarnos esta palabra griega en el seminario, el profesor tenía una fotografía de una carreta llena de costales. Y la carreta estaba amarrada a un burro y el burro estaba pero muy por encima de la superficie. El pobre burrito ahí con las patas por lo cargada, lo pesada que estaba la carreta, pero no se quejaba y seguía adelante, ¿verdad? Pataneando. Y esa era la imagen. A veces puede ser tan difícil lo que estamos viviendo, pero saber que en medio de nuestras pruebas difíciles el Señor nos sostiene. Perseverancia, paciencia. Veamos cuál es el escenario aquí de esta primera visión que él tuvo. Fíjense muy bien, versículo 9. Era el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para usted? Hay dos. Uno, el día del Señor, que es cuando venga el juicio final. Pero aquí en particular estaba literalmente hablando del día del Señor. El día del Señor es este día, el día domingo. Primer día de la semana, como dice mi hijo. El domingo es el día en el que el Señor resucitó, temprano en la mañana del primer día de la semana. El apóstol Juan estaba adorando al Señor en el domingo y algo ocurrió, fíjense. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como el toque de una trompeta que decía, escribe el libro, en el libro todo lo que veas. No estaba tan fuerte como eso. Escribe en el libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como ya les dije, son representativas del resto de las iglesias, pero están aquí mencionadas. Juan utiliza en el Espíritu, que él estaba en el Espíritu, no estaba en trance, no estaba recibiendo el Espíritu y empezaba a hablar en lenguas. Estaba en el Espíritu porque literalmente el Espíritu estaba enseñándole esta cosa. Fue llevado, transportado en su mente a una visión muy particular donde el Señor le iba a revelar algo muy, muy especial. Y eso es lo que le está revelando. Le dice que escriba en un libro. Y no en un libro como este, Biblia, que son páginas con un canto. Son un rollo donde eran los pergaminos que se usaban en aquel tiempo. La visión que él tiene lo hizo ese día en particular. Y me llama la atención cómo es el domingo en la mañana, el día que los cristianos hemos destinado para juntarnos como grupo, como familia que somos, como iglesia, como pueblo de Dios para adorar al Señor. Y justamente ahí es cuando Dios le habló. Yo no sé ustedes, pero cada vez que usted y yo nos congregamos aquí para orar al Señor, no solamente Dios se agrada de la alabanza de su pueblo, pero el Señor nos habla. Nos habla a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de las circunstancias, a través de los problemas. Y si ustedes, mujeres, van a tomar mi experiencia con Dios, esa es una de las realidades, que Dios habla. Dios habla y utiliza lo que tiene que hablar. No habla en forma audible como lo vemos aquí. No necesariamente tiene que hablar eso, porque hay mucho aquí en esta revelación que el Señor quiere comunicarnos. Porque el Señor, si usted está prestando atención, Dios te habla, si tú le prestas atención. Y siempre va a ser de acuerdo a su palabra. Dios no te va a hablar diciéndole, anoche Dios me dijo que el carro que estás manejando, hermano, me lo tienes que regalar. No, esas son otras cosas. Yo no sé qué el Señor está refiriendo. Pero cuando Dios habla, va de acuerdo a lo que dice su palabra. No habla nada que no esté aquí en su palabra. Al contrario, comprueba que lo que aquí está es palabra de Dios. Entonces, este es el escenario que vemos aquí. La visión que tiene Juan la recibe directamente de Jesús. Y él provee cuáles eran las circunstancias de esta visión. Fíjense muy bien. El contenido de la visión está en el versículo 12. Dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, porque escuchó esa voz fuerte, vi siete candelabros de oro. Siete candelabros de oro. Los candelabros representan a las iglesias, siete iglesias. Como les dije, es un ejemplo, pero es la visión que él está viendo. Y los candelabros representan a la iglesia porque la iglesia son los creyentes. Y los creyentes son llamados a ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Tristemente, muchas iglesias hoy en día consideran que tener un buen servicio de adoración, con humo, luces y rayos láser, tener un gran predicador, un orador principal de renombre, conocido, tener las mejores instalaciones, eso significa una iglesia exitosa. Pero para Dios, una iglesia exitosa es una iglesia que refleja la luz de Cristo a todas las naciones. Donde tú estás, en el trabajo que tú tienes, tú debes reflejar la luz de Cristo. En la escuela, en ese salón de clase donde tú estás, tú debes reflejar la imagen de Cristo, la luz de Cristo. Ahí en la casa, con tu esposa o tu esposo, con tus hijos que a veces te sacan canas verdes, tienes que reflejar la luz de Cristo. Cuando fallamos en reflejar la luz de Cristo en cualquiera que sean nuestras relaciones, fallamos en cumplir la encomienda que tenemos de ser luz para las naciones. Y aquí estos candelabros de aceite encendidos representan a la iglesia. Cuando me di vuelta para ver quién hablaba, vi siete candelabros de oro, dice. Y en medio, ahí es donde cambió su atención, porque vio los candelabros y de repente su atención se centró en el centro. En medio de estos candelabros de oro había alguien semejante al Hijo del Hombre. Imagínense ustedes, Juan no tiene palabras, no le, con todo lo que fue un escritor, escribió bastante hasta este momento, él podía ser elocuente en escribir lo que quisiera, no le quedaban palabras para describir lo que estaba viendo. Vi algo semejante, eso significa no tengo palabras para describir. Él vio al indescriptible Hijo de Dios. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía siete estrellas en la mano y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Alguna vez ustedes han visto el sol en todo su esplendor? No pueden, tienen que usar gafas, ¿verdad? Nos lastiman los ojos, les dan arrugas como a mí. No podemos hacer eso. Él está viendo aquí a Jesús. Y la descripción que está viendo de él aquí es maravillosa. ¿Saben? En muchas de las bodas, la novia tiene un velo muy largo, una cola muy larga. Y cuando va atravesando el pasillo, vemos cómo el velo a veces va tocando hasta los asientos de alrededor. Y no hay ojo en ese templo, en esa iglesia donde está casándose la novia, que todas las cabezas voltean a verla y los ojos voltean a verla. Ella es el centro de esa ceremonia. Él es el momento, el novio acá está parado y ese es el actor secundario. Pero la novia es la actora principal. Me llama la atención esto porque de alguna otra manera es reflejo de lo que la realeza hacía en aquel tiempo. Si ustedes han visto, no tenemos reyes aquí, pero hemos visto películas de reyes y virreyes. Y cuando el rey tomaba posesión o había un acto ceremonial, tenía una capa muy larga, larga, que arrastraba. Eso reflejaba grandeza, opulencia, realeza. Y eso es lo que está viendo él con esa vestimenta. Era tan especial que llamaba la atención. Y tenía una banda de oro, dice, que atravesaba su pecho. Tal vez era la manera en cómo se vestían los jueces con sus togas en ese tiempo. O tal vez también los sacerdotes, aunque era un cinturón de oro el que tenían. Para este caso Jesús es los dos, él es juez y es sacerdote en este lugar. De alguna otra manera le está describiendo quién es Jesús. No solamente es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y utiliza un lenguaje muy maravilloso que encontramos en la profecía de Daniel. Por ejemplo, el pelo blanco refleja la sabiduría y la pureza. Los ojos llameantes, humeantes o con chispas, es la perspicacia y el juicio. Aquí vemos entonces al juez. Los pies de bronce reflejan la pureza y la fuerza. Las siete estrellas en la mano, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero ahorita lo voy a revelar. Así es que preste atención al siguiente capítulo. La espada de la boca es la verdad y el juicio. Y el rostro resplandeciente es la gloria maravillosa de Dios. Eso es lo que significa lo que él está viendo. También dice que él es el primero y el último, que posee las llaves de la muerte y el Hades. Todo el reino en el cielo y todo el reino en la tierra y debajo de la tierra pertenecen a Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes. ¿Cuáles son las consecuencias de la visión de Juan? Me encanta que haya preguntado. El versículo 17 no lo dice. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Se desmayó el pobre de Juan. No lo podía soportar. Era tanta pureza, era tanta majestuosidad, era tanta reverencia que no podía ni verlo. Y así como Isaías, que decía: ¿quién soy yo, este de labios inmundos, que no podía contemplar la santidad de Dios? Juan tiene una experiencia similar. Cae al suelo desmayado porque no puede con tanto que está viendo, ante la semejanza y la universalidad de Cristo, la maravillosa presencia de Cristo, la gloriosa presencia de Cristo. Miren, a veces nosotros somos tan descuidados cuando nos referimos a Jesús. A unos de cariño le llamamos que Jesús es nuestro mejor amigo, Chuyín le decimos, hay algunos, ¿verdad? A veces le decimos Diosito, Diosito, Diosito. No, Él no es Diosito, Él es Diosote. Él es grande, majestuoso, Él creó todo este universo. Es más, no el universo, los miles y millones de universos que puedan existir, que ni siquiera nosotros podemos saber cuántos hay. Él ha creado todo. Él no es tan insignificante como para ponerlo en mi mano y darle órdenes, o para colgarnos en el cuello como si fuera una, o meterlo en nuestra cartera como una estampita. Dios es grande. Y a veces tenemos la desfachatez de ignorarlo cuando Él quiere reunirse con nosotros para tener un tiempo personal. O a veces cuando estamos orando nos dormimos y nos olvidamos de que estamos ante la presencia gloriosa de aquel que todo lo puede. A veces nuestro concepto de Dios nos permite comportarnos de una manera tan floja, tan ilusa, tan irrespetuosa delante de Dios, olvidándonos de que Él es el creador del universo. Juan conocía a Jesús. Juan anduvo con Jesús. Juan lo vio hacer milagros. Juan lo vio cansarse. Juan lo vio enojarse. Él era el amigo cercano, el discípulo amado. Él sabía quién era. Él sabía perfectamente mucho de él. Conocía a su familia, a su mamá. La tuvo como huésped en su casa por mucho tiempo, ¿verdad? Después de que Jesús murió en la cruz y se la encargó a ella. Él conocía a Jesús, pero a Jesús que estaba viendo ahí, ese Jesús él nunca había conocido hasta ese momento de la revelación. Y lo único que pudo hacer cuando contempló a Jesús en toda su majestuosidad es caer desmayado ante tanta belleza, ante tanto poder, ante tanta gloria. No nos olvidemos de eso. Cuando hablamos nosotros con Jesús, cuando estudiemos de la Biblia y conozcamos a Jesús, no estamos hablando de un Dios común y corriente, estamos hablando con el Dios con letras mayúsculas, todopoderoso. Ese es el Jesús que fue la cruz, que murió, pero que resucitó y que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Él lo mira y cae desmayado y la voz dice que Él puso su mano derecha sobre él y le dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cada vez que vamos a ir al correo, nosotros en la casa tenemos una casilla de muchos correos de todo el vecindario. A mi hijo le gusta ir y va corriendo por delante. Y él es el que lleva la llave. Se siente el dueño de todo. No me deja a mí abrirlo. Él tiene que abrirlo. Darle la llave a ese chiquitín es como si se sintiera con el poder y el jefe de la casa. A lo mejor ustedes tienen la misma experiencia cuando les prestan el auto a su hijo adolescente, ¿verdad? Para que empiece a dar la vuelta y caminar. Pero qué interesante aquí, la imagen que nos está presentando aquí. Al que es poderoso, al que es dueño de todas las cosas. Inmediatamente el Señor comisiona a Juan y le dice: escribe todo lo que ves, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y aquí es donde está el pasaje más importante de todo el libro de Apocalipsis, porque nos muestra el bosquejo de todo el libro. Todo el libro, si lo dividiéramos en tres, el libro completo, no este capítulo, se dividiera en tres cosas: las cosas que has visto, pasado; las cosas que son, presente; y las cosas que van a suceder, futuro. Así el libro de Apocalipsis se divide, si ustedes lo quieren entender. Ahí es lo que vamos a estudiar. La cosa que ya viste es lo que Juan vio en esa revelación particular. Ya pertenece en el pasado. Las cosas que son es capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que son la era en la que ustedes y yo estamos vivos, que es la era de la iglesia. Por eso se enfocan en la iglesia de Jesucristo. Y a partir del capítulo 4 en adelante son las cosas que están por suceder, que tienen que ver con las cosas que van a pasar con el rapto y la tribulación y la venida de Cristo, la segunda, el reino milenial y la eternidad. Así es como vamos a estar estudiando este maravilloso libro. Y aquí le está diciendo él: escribe todo, todo, que no te falte nada, Juan. Y varias veces le dice en este capítulo, 17 veces por ahí aparece: escribe, escribe. El pobre Juan había estado tan impresionado, embelesado, que se le olvidó. No, escribe, escribe, no se te olvide. Escribe, porque Jesús estaba pensando en ti y en mí. Porque lo que él escribió está aquí. Porque ahora nosotros lo estamos abriendo, porque ahora lo estoy leyendo, porque lo estoy escuchando. Y porque espera que nosotros pongamos por obra y práctica lo que aquí dice. Porque para él es importante. La Trinidad misma lo ha considerado importante. Y espera que nosotros no hagamos oídos sordos a esto. Inmediatamente lo hizo. Y estos tres puntos tenemos que tener en mente. Al final, en el versículo 20 le dice: este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. De las siete estrellas son los ángeles de las iglesias, de las siete iglesias. Y los siete candelabros son las siete iglesias. Aunque no logremos entender si se refiere a un ángel en sentido literal, un ser espiritual, o si era lo que la palabra ángel significa, un mensajero, a lo mejor el pastor de esa iglesia, el encargado, lo que sí entendemos dos cosas de este pasaje es el siguiente: Dios tiene en sus manos a sus hijos. Y no solamente eso, Dios está en medio de su pueblo. A través de Cristo, Dios está en medio de su pueblo. Dos cosas para finalizar que quiero que usted se lleve. Présteme mucha atención. Como resultado de lo que ha escuchado esta mañana, a todo este maravilloso simbolismo que vemos aquí en este capítulo número 1, dos cosas. Primera realidad, primera verdad: cuando más comprendamos quién es realmente Cristo, más rápido le responderemos con sumisión y respeto. Entre mejor entendamos quién es Cristo, más rápido vamos a comprender y a dirigirnos a Él con sumisión y respeto. No lo tratamos así porque no hemos conocido quién es, como Juan lo ha conocido aquí. Prepárese, porque ahora va a conocer a un Jesús distinto al que antes había conocido. Número 2, cuanto mayor sea nuestra disposición a someternos a Cristo, más profundas serán las verdades que Él nos revele. Cuanto más dispuesto esté a someterse a Cristo, más profundas serán las verdades que Él le revele. Yo le invito a que contemple a este Jesús en todo su esplendor. Jesucristo va a prevenirnos de no irnos ni a un lado ni a otro, sino mantenernos firmes y equilibrados en lo que Él es. Dios quiere que usted sepa lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Dios quiere que sepa que Cristo viene como lo prometió, pero Dios quiere que sepa y se prepare, porque no sabemos cuándo Él va a venir, porque puede ocurrir en un instante. A través de Cristo Dios nos bendice, a través de Cristo Dios nos ama, y a través de Cristo Dios está con nosotros. ¿Lo crees? Ponte de pie, vamos a orar. Tal vez tú nunca le has dicho a Jesús lo que piensas acerca de Él. Has oído hablar de Cristo, pero nunca has tenido la oportunidad de acercarte a Él y confesar que Él es Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por ti. No te detengas. Este es el tiempo de salvación. Hoy es el día ideal de salvación. Más vas a descubrir de Él y más rápido, como el apóstol Juan, debemos caer de rodillas al contemplar la hermosura de su santidad. Así que si no has tenido esa decisión, nosotros queremos ayudarte a que tú la tengas. Y es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es decírselo a Él. ¿Ya crees en Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él fue a la cruz a morir por ti? Lo único que tienes que decirle es tres cosas. Una: Padre, Perdóname por mis pecados, me arrepiento. Ayúdame, dame fuerza para no cometerlo otra vez. Reconozco que Jesús pagó por mis culpas, mis pecados en esa cruz. Y quiero que Él sea el Salvador de mi alma, el Señor de mi vida. Si tú logras hacer esa afirmación, no porque haya mágico en esas palabras, esa afirmación es la que te declara a ti un hijo, una hija de Dios. Te logres comprender eso. Y es importante que tú actúes hoy, porque tú no sabes si hoy sea el día en que Cristo venga. A veces pienso, cuando pienso en los que ya han muerto en Cristo, que son personas que se han ido en el tren que se acaba de ir. Y nosotros todavía estamos en el andén de la estación, esperando el próximo tren en el que nosotros nos vamos a ir. Tú no sabes cuándo Cristo venga. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero tienes que estar listo para que no tengas que alistarte. Oremos. Nuestro bendito Dios, delante de su presencia estamos hoy, agradecidos por una verdad tan profunda, tan clara, de saber, Señor, que usted quiere que conozcamos qué es lo que está por suceder, pero no para que tengamos temor por los terrores que vienen, sino para que estemos confiados de que en Cristo estamos seguros, de que estaremos donde Él está cuando nosotros muramos, o si Él viene hoy, seremos transformados para estar con Él donde Él está. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos en la resurrección de Cristo. Una esperanza que tenemos de volvernos a reunir con aquellos que se nos han adelantado. Pero qué maravilloso es poder descubrir una faceta más en el diamante maravilloso de quién es Cristo en nuestra vida. Perdóneme por haberlo tratado a Él con ligereza, con liviandad, dándome cuenta de que Él es el creador de todo lo que existe, porque todo ha sido creado para Él, por Él y por medio de Él. Ayúdeme a conocer más a Jesús, porque quiero someterme a Él inmediatamente, Señor, y obedecerle. Ayúdeme a poder someterme a Él para comprender más verdades que Él quiere enseñarme a través de su palabra. Y ayúdenos como iglesia a saber, Señor, que nosotros estamos seguros en medio de los problemas y circunstancias difíciles, porque Él nos sostiene en su mano poderosa. Él está en medio de su iglesia. Él tiene el control soberano de todo. Gracias por darnos a conocer hoy que Jesús es mucho más que un Dios menor. Él es el Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y el único que es digno de recibir toda honra, gloria, alabanza, poder y majestad. Es en el nombre de Cristo donde un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria suya, Señor Padre. Es en medio de Cristo, por medio de Él y en el nombre de Él que pedimos todas estas cosas. Y todos decimos amén.